Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido.
Bien allá, don Javier.
Muchas gracias. Estamos haciendo una serie sobre San José. Es que no perdemos el tiempo, es que nos quedamos en un momento.
Vamos.
Espléndido. San José se traslada de Belén a Nazaret. ¿Y qué pasa?
Pues que allí le han dicho Zacarías e Isabel, le han dicho que María está junto con su hermana, casada con Cleofás, y lógicamente pues va allí y conoce a Cleofás. Recordaremos luego los discípulos de Maús, ¿no? Cleofás, era este Cleofás. Por tanto, cuñado de María, ¿no? Pues estaba casado con su hermano. Y pues le habla de María, efectivamente. Y le habla de su vida. O sea, ahí es un diálogo de José con Cleofás, cuñado, marido de la hermana de la Virgen, y por tanto, cuñado de la Virgen, ¿no? Y le habla de María. Y que la tiene acogida en su casa. Y le dice que como San José, según pues, la tradición y que recoge el libro La sombra del Padre, pues tendría 24 o 25 años, ¿no? Y por lo tanto estaba en una edad, diríamos, de merecer, es decir, de casarse. Y entonces le pregunta a San José qué intenciones tiene. Ve en San José, bueno, ya está informado de su oficio como tecnon, ¿no? Pues, hoy diríamos un especialista artesano, obrero de la madera, artesano de la forja, en fin, un hombre y que por sus virtudes morales brillaban, evidentemente. Un hombre sin duda justo, ¿no? Santo, con una virtud de la prudencia, de la humildad, del silencio. Le pregunta por sus intenciones de casarse, si ha pensado en casarse, ¿no? San José ahí pues mantiene una discreción muy clara, porque San José era un hombre que evidentemente tenía el don de la castidad, estaba preparado para la misión excelsa a la que estaba destinada, que él entonces no lo conocía, por supuesto, no sabía nada de eso, ¿no? Pero le cuenta San José que ha visto, cuando ha llegado a Nazaret, al pueblo, que han coincidido en el pozo, y una doncella que lleva el cántaro de agua en la cabeza, y que es María, que tendría unos 14, 15 años. Pero claro, que él queda prendado, trasluce lo que era la Virgen, claro, ¿no? Una joven de 14, 15 años, pero claro. Y entonces él conoce que vive en la casa de Cleofás y se interesa por ella.
Lógico.
Entonces ahí hay un diálogo. Es que esto tiene mucha importancia porque luego, cuando se haga visible el embarazo de la Virgen, Cleofás tendrá un diálogo muy duro con San José, porque había confiado en él, y resulta que él, sin estar todavía viviendo con la Virgen, pues la había embarazado, ¿no? Y entonces que él consideraba que eso, pues, hombre, no era lo previsto, ¿no? Que podía haber esperado a que estuvieran viviendo juntos para verla embarazado, ¿no? Eso lo comentaremos. Pero es que eso hay que, para ir entendiendo el proceso, pues claro, tienes que ir por etapas, ¿no? Bueno, el caso es que finalmente, pues, va conociendo a María. Él está prendado de ella, ¿eh? Y lo significativo es que María, lógicamente, le dará a conocer a José que él tiene hecho el voto de virginidad, que tiene su virginidad ofrecida a Dios, y San José le dirá que él también. San José también. Y entonces, por eso, el matrimonio de María y José es un matrimonio virginal.
¿Cómo ha dicho?
El matrimonio de José.
Virginal,
claro, es un matrimonio, pero es un matrimonio, porque ofrecen mutuamente su virginidad, ¿eh? Por amor a Dios, y por amor a Dios, por amor mutuo, ¿eh? San José, su castísimo esposo, y la Virgen María, ¿eh? Pero es un auténtico matrimonio. En esto, la teología católica ha querido ser muy precisa, es decir, que no en absoluto lo que es en un matrimonio natural, que es el amor conyugal, ¿eh? Y un amor conyugal, abierto a la creación, a la vida, abierto claro. a la vida, ¿no? Pero claro, es que el matrimonio de la Virgen y de José no era un matrimonio ordinario.
Es que San José y la Virgen tampoco son.
Claro, es que era tal, ¿no?
Están fuera de competición.
Están fuera de competición, exactamente, ¿no? Pero quiere decir, hasta el punto de que consideran que cualquier denominación que se le dé a San José en su papel de padre de Jesús, como padre adoptivo, padre nutricio y tantas otras que hay, limitan la naturaleza esencial de José como auténtico padre de Jesús.
¿Eh? O sea, padre sin apellidos.
Padre sin apellido.
¿Eh? Y matrimonio sin apellidos.
Padre sin apellidos.
Matrimonio
original. Y en todo caso, sombra del padre. Sombra del padre eterno. De la primera persona de la Santísima Trinidad.
¿Eh? Admitido.
Sombra del padre.
Admitido.
Padre nutricio, sí. Pero no solo padre nutricio. Padre adoptivo, sí. Pero no solo padre adoptivo. Porque él acepta plenamente su condición de padre de un niño que no había generado biológicamente, ¿eh? Y de esposo de una mujer con la que se ha comprometido al voto él de castidad y ella, evidentemente, al voto de virginidad,
¿no? Aclarado. Vayamos a las bodas.
Bueno, entonces pues se preparan los esponsales, ¿no? Recordemos aquella parábola de las vírgenes necias que no dejan las luces encendidas, las vírgenes prudentes y tal, ¿no? Bueno, pues que tenía su liturgia, nunca mejor dicho, ¿no?
Explíquela.
Primero eran los esponsales.
Eso es.
Los esponsales.
¿Eso qué es?
Entonces, bueno, digamos el compromiso solemne y público de que se casan según la ley judía y según la liturgia de la religión judía, ¿no? Que esa liturgia y esa tradición establecía que en un primer momento vivían separados. Se entendía que era el tiempo necesario para que el padre y protector, esposo y protector de la familia acabara de acondicionar la vivienda, la casa, el hogar familiar. Y ese es un tiempo que básicamente estaba pensado con esa finalidad. Entonces, es precisamente en ese tránsito cuando se produce la anunciación y la encarnación.
Me está recordando que en nuestros tiempos puede haber un remedo de esto, que es la petición de mano y la boda.
Pues, pero con una
no es lo mismo, porque la petición de mano no
hay
no
matrimonio.
Es, pero vamos, he dicho que es un remedo.
Sí, no, pero está bien, es así. Puede haber una figura no exacta en la medida en que la petición de mano no implica matrimonio, implica compromiso.
Eso es.
Implica con el anillo de pedida y tal, implica compromiso, pero no implica matrimonio. Sin embargo, en el esponsal,
sí.
De hecho, aunque quedara embarazada la mujer, digamos que, hombre, no estaba bien visto, pero el esposo reconocía que había sido él, pues la mujer no era declarada adúltera y no era lapidada.
Pero sí, claro, si era con otro, ¿era lapidada?
Bueno, claro, si era con otro, quien lo
le ¿era adulterio?
Era adulterio.
Luego claro. Se consideraba que estaban casados.
Por eso digo, claro, es que es el arcángel San Gabriel, cuando hace la anunciación, y luego el ángel del Señor, cuando en sueños a San José le dice, no temas recibir en casa a tu esposa María, porque el que ha concebido ha sido tal. ¿Para qué? Porque él se encuentra, ahora lo comentaremos, en la pasión de San José. Es decir, está en una situación terrible, terrible. Porque él tenía a María con un amor extraordinario. No tenía ninguna duda de su virginidad, de su pureza. Pero claro, era un hecho. Él, y además describe ahí cómo, en fin, en un sábado en la sinagoga, las mujeres estaban separados y tal. Y bueno, antes de eso, sucede que cuando queda embarazada, vamos a la escritura, la Cana de San Gabriel, la anunciación a María, el fiat de María y la encarnación, por obra del Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. María no está autorizada por Dios a comunicarle a José ese hecho. Porque si se lo hubiera dicho inmediatamente, lo cual humanamente hubiera sido, pero claro, es que aquí no
lo
es
hubiera nada entendido, humano, lo hubiera entendido.
Pero no, porque sin duda Dios, en sus designios de providencia, tenía dispuesto que, puesto que San José no iba a vivir la pasión de su hijo Jesús, María sí, y María estará al pie de la cruz. María vivirá, por eso lo de corredentora, ¿no? Al pie de la cruz vivirá la pasión de su hijo Jesús, San José no. Por lo tanto, María vive la pasión de su hijo, Jesús vive la pasión por antonomasia, y José su pasión es ese tiempo, sí, el tiempo que media entre darse cuenta de que ha quedado embarazada, que él no ha embarazado a su esposa, pero que al mismo tiempo, pues...
¿Cómo lo explicas?
¿Cómo lo explicas? Y entonces él se debate en esa situación, a cogerla en su casa, pero José se ve incapaz, impotente de estar conviviendo con ella embarazada, encontrándose en una contradicción sin solución para él, de que confía plenamente en ella, pero
los hechos son lo que son.
Los hechos son lo que son, las cosas son lo que son.
Sí, sí. ¿Eh?
Y ante esa tesitura, la decisión que él toma es la de huir, quedar él como el golfo.
¿Cómo? Sí. Claro, claro.
No, claro, es decir, oiga, ese hijo es mío, pero yo no quiero saber nada. Y por tanto, ante la tesitura, por supuesto, no denunciar a María, que hubiera significado y tal, eso descartado. Convivo con ella, seré incapaz. No puede, está angustiado. No. Entonces, la única solución que él ve viable es la de huir y quedar él como el malo.
O sea,
ha dejado embarazada a su mujer.
Y se ha alargado.
¿Eh? María queda como inocente y él queda como un golfo. Pero tal. Entonces, él irse. ¿Eh? Como única salida que ve a ese drama, ¿no? Y es entonces cuando en sueños, pues el ángel del Señor le anuncia: no temas acoger en tu casa a José.
¿Habla usted de sueños en plural?
Sí, la Sagrada Escritura recoge 4 sueños. O sea, el ángel del Señor que le habla en sueños. ¿Eh? El primero es este. El segundo será cuando le dirá: coge a María y al niño, iros a Egipto, que Herodes lo quiere matar. ¿Eh? El tercero, cuando estando en Egipto, le dice: vuelve ya para Judea, porque ya ha muerto el rey. Sí. Y el cuarto, ¿cuál es? Lo dejamos para el siguiente capítulo.
Eso es.
¿Eh? Entonces, pero en el interregno hay otro episodio que se narra ahí, que es el de la visitación. Que es el de la visitación. María tiene, a través de una caravana, lógicamente, hay que pensar que de Nazaret a Jerusalén, pues son unos 120-130 kilómetros. Que ahora por carretera, pues como aquello es tal, pero en aquella época no había carreteras ni autopistas, ni coches. Entonces, a través de una caravana de peregrinos, porque iban al templo a Jerusalén a cumplir con la ley, los preceptos de la ley, además de, en fin, caravanas de comerciantes a Jerusalén, lógicamente, tiene conocimiento de que su prima, Santa Isabel, está embarazada.
Claro, se lo ha dicho el ángel.
Y es cuando ella,
va a ayudar,
que todavía no vive con San José, se va a ayudar a Santa Isabel, ¿no? A su prima Santa Isabel, sí, sí. ¿Verdad? Que es el capítulo que ya conocemos por la Sagrada Escritura. Y luego cuando vuelve, y por tanto, José no tiene conocimiento del embarazo, porque cuando se va para allí no se lo dice a José. Ella sabe que está embarazada, porque ya se lo ha anunciado el ángel.
Fiat,
pero no se lo dice a José. Y se va para allí para ayudar en esa situación de 6 meses, su prima mayor, fuera la que llamaban estéril, está embarazada . Tal, ¿no? Y al cabo de 3 meses o así, pues regresa. Y ya cuando regresa a Nazaret,
es
ya los signos del embarazo se ven. Y él se da cuenta, lo narra, cuando estando el sábado en la sinagoga, empieza a notar, ve de repente que está la cara de María, que hacía 3 meses que no la veía. ¿Eh? Y que cuando sale, ve a nazarenas que sonríen y tal, y porque, bueno, pues daban por supuesto que había quedado embarazada de José, ¿no? Y tal, en fin, pues ya he dicho que no estaba considerado como un pecado.
Pero no estaba bien visto.
No estaba bien visto, pero bueno, pues al fin y al cabo eran marido y mujer, aunque no convivían todavía. Por tanto, lo normal, lo deseable, era que se respetara a convivir juntos para, en todo caso, pues mantener la relación íntima, ¿no? Pero en fin, pero no era, por supuesto, adulterio, ni tampoco era un pecado a la ley, ¿no? Pero bueno, entonces sonrisas, tan ella tan pura y tan inmaculada como parece, y también él, y mira, pillín, un poco eso, ¿no? Entonces él, hasta que ya la ve, y es tan visible y tan evidente el embarazo ya, que es cuando empieza
la pasión
de San José, ¿no? Y describe con todo lujo de detalles
el tormento
que tiene San José. ¿Eh? Es que San José era un hombre de todas unas virtudes extraordinarias, virtudes humanas extraordinarias. Y claro, y él conocía las profecías.
Si lo eligió el Señor para Padre, ¿cómo era eso de que se dice de la
Virgen? Eso es del dogma de la Inmaculada Concepción. Potui decuit ergo fecit.
Eso es. ¿Cómo es eso que dijo usted una vez?
Sí, cuando el dogma de la Inmaculada Concepción, la disputa, eso fue en la disputa de la Sorbona de 1305 entre Duns Scoto y los dominicos. Duns Scoto, partidario de la pía opinión, la Inmaculada Concepción de María, que defendían los franciscanos, y en su nombre Duns Scoto en esa disputa, y los dominicos, que eran partidarios de la menos pía opinión. Es decir, que según la Sagrada Escritura, no había ninguna criatura humana que hubiera quedado sido ajena al pecado original. Otra cosa es que aceptaron los de la pía unión, como ya dijimos, que sin duda, antes de nacer y muy posiblemente, como San Juan Bautista, en el seno de Ana, su madre, pues ya había quedado redimida, ¿no?, del pecado original. Y allí, pues al final,
el razonamiento
fue potuit decuit ergo fecit. Podía hacerlo. ¿Podía hacer el qué? Podía hacer Dios, en previsión de los méritos con los que quería adornar a quien iba a ser su madre, dotada de privilegios que ninguna otra criatura tenía,
sí.
Podía hacerlo, sí, porque era Dios.
Claro.
Quería hacerlo.
También.
Sí, porque si no lo hubiera hecho, pues no hubiera sido el hijo de Dios, el mejor hijo. Quería lo mejor para su madre. Pues si podía hacerlo, porque era Dios, quería hacerlo, porque era hijo de Dios, y quería inmensamente a su madre, ergo fecit, pues lo hizo.
Por supuesto.
Y ese fue el argumento sintético final que sirvió, digamos, filosófica y teológicamente para la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Podía hacerlo, quería hacerlo, pues lo hizo. Y se hizo, y lo digo porque esa definición se dio en positivo y en negativo. Podía hacerlo, porque era Dios. Si no pudiera hacerlo, no sería Dios. ¿Quiso hacerlo? Sí, porque era el hijo de Dios y quería lo mejor para su madre. Una madre con un privilegio singular que no estuviera manchada por el pecado original.
Pues mutatis mutandis.
Aquí también. Sí, sí, está bien visto, ¿eh? Está bien visto.
A su padre. ¿Podía hacer a su padre un tipo excepcional? Podía hacerlo.
Claro.
¿Quiso hacerlo? Hombre, pues claro. Lo hizo, por supuesto.
Así es. Y por eso, fíjese, la estrechísima vinculación que hay entre las definiciones que afectan a los privilegios de San José, sí, comenzando por su patronazgo, 8 de diciembre, con la Inmaculada Concepción. ¿Y quién lo hace? El mismo Papa que define el dogma de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1854. Pues el 8 de diciembre de 1970, 16 años después nada más, declara a San José patrono de la Iglesia.
Vale, sí.
Pero luego seguiremos, ¿eh? Fíjese, ya le anticipo. El Concilio Ecuménico Vaticano I había sido el 8 de diciembre del 69, de 1869, puesto bajo el patrocinio de San José. El Concilio Ecuménico Vaticano II, San Juan XXIII, el 19 de marzo, día de San José del año 61, lo pone bajo el patrocinio de San José. Es decir, están unidos siempre en fiestas de la Inmaculada con fiestas de San José, con privilegios de San José.
Pero
o sea, ese argumento que usted ha dicho, efectivamente,
no.
Sirve para la Inmaculada Concepción,
que se me ha acordado.
Y sirve para San José, por lo mismo, uno era madre y el otro era el padre.
Pero todo esto lo ampliaremos en otros capítulos, porque en este capítulo nos queda, le digo para que se me vaya organizando,
el nacimiento,
Belén, Egipto y el fallecimiento de San José.
Entonces, San José está pasando una terrible pasión, una terrible pasión. La describe con todo lujo de detalles, la angustia de este hombre justo, santo, ¿no? En esa contradicción, y que le lleva, en hablar de desespero suena muy fuerte, pero a huir como única posibilidad y convertirse nada en un ante los ojos de los hombres en un golfo, en un desgraciado, y él en un hombre errante que no sabía dónde ir y tal, pero que tenía que desaparecer,
vale,
¿eh?, por la contradicción en la que se encontraba. Y cuando en esos momentos, pues el ángel del Señor, en los escritos estos de revelaciones místicas, cuando se habla de los sueños del ángel del Señor, que en sueños y en cuatro ocasiones en la Sagrada Escritura se le revela a San José, dice que de niño y de adolescente San José tenía iluminaciones de un ángel del Señor, y que de esa manera el Señor le iba preparando para que en momentos decisivos para la historia de la salvación, como los cuatro que narran los evangelios, él supiera interpretar perfectamente que esos mensajes recibidos en sueños eran realmente procedentes de Dios, del ángel especial que Dios había puesto para transmitirle mensajes en sueños a San José. Eso aparece en el libro y aparece en revelaciones de otras místicas sobre la vida de San José, entre ellas, como he dicho, la venerable Cecilia María Baiz del siglo XVIII, la italiana, ¿no?, que escribió la vida. La vida de San José, según la venerable Cecilia María Baiz, abadesa durante 25 años en un monasterio benedictino italiano, le pasó como el libro de San Luis María Grillón de Montfort, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, que estuvo escondido por designios de la Providencia durante más de un siglo. A este libro le pasó lo mismo, y de mitad del siglo XVIII no emergió hasta 1920. Es decir, que hay tiempos de Dios, lo que se llama el tiempo de Dios es el Kairos, el tiempo civil, el tiempo humano es el Cronos, ¿no? Los tiempos de Dios, el desvelamiento de ese hombre oculto que es San José, sombra del Padre, tiene sus ritmos y sus tiempos, ¿no?
Nos vamos a comer Belén, porque es muy conocido, nos vamos
no,
a comer...
No, no, comer Belén, no, no, bueno, pero hombre, como él va, como ellos van a Belén para cumplir con el edicto del César de que hay que, sí, hay que empadronarse, y él, como era de la tribu de David y nacido en Belén, pues tiene que ir a Belén.
¿Y
por qué allí...? Al final tiene que nacer en una cueva, en un establo, el niño. ¿Por qué? Pues ahora se entenderá perfectamente. Porque los familiares de San José, que saben perfectamente lo que antes comentábamos, que le habían dicho, oye, vete de aquí, porque tú eres el primogénito de la tribu de David, ¿eh? Y de la tribu de David, y en Belén nacerá el Mesías. Y eso los espías de Herodes lo saben. Por tanto, vete de aquí, porque si no nos vas a fastidiar. Pero claro, cuando viene el empadronamiento, el edicto de empadronamiento, tiene que ir allí. Y entonces sus familiares... ninguno lo recibe en su casa. Narra con un hermano suyo, el tercero, en fin, lo duro, humanamente hablando, que significa el que desde el otro lado de la puerta y se niegan y vete aquí tal y cual, que mi mujer está para dar a luz, está tal, ¿no? O sea, la dureza, y que al final tuvo que ir a nacer en las afueras de Belén, como sabemos, ¿no? En una finca, y cuenta ahí el personaje que había trabajado para su padre, Jacob, ¿no? Y como ahí la viuda del personaje vive ahí con 8 hijos, pues les acogen, sin embargo, humildemente, no tenían recursos, pero cómo les acogen ahí donde nacerá el niño. Y luego la adoración de los pastores, y luego cuando después vendrán los reyes magos de Oriente a adorarle, ¿no?
Vamos,
que por
a
cierto, el oro, incienso y mirra, el oro, de eso vivirán durante muchísimo tiempo durante la huida a Egipto y en Egipto. Porque aquello tenía un valor enorme. Y a base de irlo cortando y demás, pues, y cambiándolo, pues van pudiendo vivir hasta que ya se instalan y José progresará, porque pasará a ser en Egipto un hombre conocido, reconocido, y que si hubiera querido ser rico, lo hubiera sido, porque le tenía pedidos para los que no daba abasto, ¿no?
Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, ¿qué les voy a decir? Por habernos escuchado. Nosotros, a cambio, nos vamos a poner a trabajar, lógicamente. ¿Para qué? Pues para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.